de Río Negro y nuestra afamada columnista Laura Loncopamberti. ¿Cómo andás, Lau?
Hola, buen día, Mario, Vir, a toda la audiencia de la radio. Siempre unas presentaciones de lujo. La gente piensa que va a escuchar el mejor momento radial de su vida.
Pero es que sí.
Es que es así.
Porque ¿sabés qué? Nos traes información y nos haces pensar sobre los lugares comunes y decís, ah, no era así como yo pensaba, o no era tan sencilla la cosa. Así que sí, no estoy diciendo nada más ni nada menos que lo que es. Lo que no nos llegaron fueron los alfajores. Te extrañamos, el tiempo que no estuviste, no llegaron al estudio, no sé qué pasó.
Se los comió.
No, sí, yo tengo muchas deudas con este programa. Yo las iré saldando, deudas alimenticias, porque aquí me tienen.
Es verdad, eso es cierto. Te extrañamos también acá en el estudio, así que algún día te podés venir, pero voy a dejar los reclamos de lado.
El aire es tuyo.
Sí, para que nos digas de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, la semana pasada se cumplió el primer aniversario del decreto que habilitó la posibilidad a las personas de sumar de alguna manera una alternativa a la documentación que está planteada en nuestro país, como en casi todos los países, en términos binarios, masculino-femenino, y hace un año por decreto se sumó la posibilidad de que la categoría sexo, tanto en el DNI como en el pasaporte, apareciera la nomenclatura X. Pensando en clave de las personas no binarias, ¿no? Bueno, por lo menos así lo establece el decreto. Quizás pase un poco inadvertido, tenemos una coyuntura política bastante trepidante, así que como fue un aniversario que quedó medio soslayado, entonces por eso quería recuperarlo. Nosotros en el diario, en rionegro.com.ar, hicimos una nota contando una historia de una persona no binaria, pero bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño caminito a cómo llegamos hasta acá. En principio decir que hace 10 años nuestro país cuenta con una ley, que es la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio en el documento y en la partida de nacimiento del nombre de pila, de la foto y del sexo de una persona a través de un trámite administrativo. No se necesita autorización judicial porque la ley entiende que la identidad de género es de acuerdo a la vivencia interna que como cada persona la vive, ¿no? Es una, así lo enuncia la ley, y no hay más trámite posible que el solo hecho de la expresión de la voluntad. En ese contexto es que aparece la posibilidad de este decreto. Había muchos ya reclamos a los distintos oficinas de los registros civiles del país de personas que no querían hacer el cambio de femenino-masculino, masculino-femenino, ¿no? Sobre todo, creo que estaba pensado para las identidades trans varones, trans mujeres, ¿no? Y de alguna manera la X viene a romper con este par binario y aparecen otras expresiones de identidad como son las personas no binarias, que no se asumen en este par masculinidad-feminidad como una opción excluyente, digamos, de manera estricta en base al sexo asignado al nacer. Recuerdan también que hubo distintas objeciones, porque había distintas organizaciones que planteaban que, bueno, que también era bastante restrictivo, que dejaba fuera otras identidades. Sin embargo, muchas otras, y creo que el Estado lo entendió así, como que es un paso más dentro de este abanico de identidades que existen en nuestras sociedades, y es un reconocimiento en términos legales bastante de vanguardia seguro de nuestro continente, ¿no? En la provincia de Neuquén se tramitaron en este primer año 32 documentos en los que las personas eligieron esta nomenclatura, la nomenclatura X. 22 en 2021 y 10 en lo que va del año. Quizás parece un número pequeño, pero digamos, hay que ver con qué lo comparamos, ¿no? Lo subrayo porque muchas veces en la discusión en la cual se banalizan estos temas, se habla de que, bueno, con esta posibilidad todas las personas van a ir y van a cambiar su identidad porque eso es lo que se está buscando, ¿no? Que todas las personas sean no binarias. Bueno, la verdad es que no, la verdad que la identidad es un proceso que conlleva mucho a nivel individual y a nivel colectivo también, como para banalizarlo de si son muchas, son pocas, digamos, qué parámetro de comparación hacemos. Y creo que esa es una discusión que a veces aparece como de costado, no me parece la más importante, pero está bueno mencionar el dato para decir, bueno, son personas y son procesos individuales bastante más complejos que para trivializarlos, ¿no? Y bueno, y por eso me interesaba recuperar una historia de una persona no binaria, que es la que publicamos en el diario, que es la de Ro Vázquez Retamal, que es una persona no binaria que nació en Tricaumalal y que a los 21 años se fue a vivir a Chosmalal para estudiar el profesorado de educación física y que decidió hacer el cambio en la documentación. Yo les expliqué un poco de qué se trataba ser una persona no binaria. Bueno, traje un fragmentito de la entrevista que tuvimos de cómo ella le explica a sus estudiantes de cuarto grado qué es ser una persona no binaria.
Y me ha pasado puntualmente, o sea, en infancias, no sé, de cuarto grado, que un día me preguntaron, me dice, vos, profe, ¿qué sos? Le digo, ¿cómo que soy? Y me dice, claro, ¿qué sos? Porque vos usas perfume de chico, que es re rico, me decía, pero, ay, a mí me matan, son muy lindes. Dice, pero tenés voz de chica. Y digo, miren, yo... ¿ustedes qué quieren saber? ¿Qué me gusta a mí o qué soy yo? ¿Viste? Y me decía, ¿qué te gusta? Bueno, digo, a mí me gustan las chicas. Digo, yo cuando esté con alguien o voy a estar con una chica. Ah, bueno. Y dice, ¿y por qué te vestís como chico? Porque me gusta, le digo, y porque, bueno, la ropa no tiene género, podemos elegir el color que nos guste. Igual que el pelo lo podemos tener largo o corto, pero no porque yo tenga esta estética, lo digo, quiere decir que, o todas las personas que se vistan como yo, quiere decir que le gusten las chicas. Una cosa es cómo nos sentimos y otra cosa es lo que elegimos para estar, para querer, y bueno, no, lo comprenden re bien. Y sí. Una me dice, ah, o sea que vos serías lesbiana. No, digo, porque yo no me siento chica, digo, yo no me siento ni chica ni chico. Digo, capaz que me siento un poquito de los dos o capaz que no me siento de ninguno. Ah, bien, bien. Y bueno, y ahí les explicaba yo que mi DNI tenía la X, que no era ni la M ni la F.
Ahí escuchábamos un poco cómo Ro le explicaba, porque yo le consultaba sobre cuál eran, cómo era recibida ella, ella en este caso, en el colegio, ¿no? Pensando en todas esas preguntas, yo, si escuchan, yo me estoy riendo todo el tiempo, sí. Me da mucha ternura la manera en como sus estudiantes le preguntan cosas que quizás un adulto o una adulta se pregunta exactamente lo mismo y cómo ella lo resuelve de manera súper natural. O sea, no sé si esa palabra natural existe justamente, pero digo, de manera súper cotidiana, espontánea, y me parece que está buenísimo, y también a la luz de los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral, que justamente uno de sus ejes es, bueno, respetar la diversidad, y en ese eje que es respetar la diversidad, justamente es para no fomentar la discriminación, bueno, hablar de todas las existencias que hay, ¿no? Todas las existencias posibles, no solamente de la diversidad sexual, pero justamente hablando de eso, bueno, plantear que no todas las personas somos heterosexuales y visibilizar las múltiples orientaciones sexuales e identidades de género que existen, y en ese abanico de identidades está Ro. No sé si me querían preguntar algo, escuché algo de Mario por ahí.
No, me gustó lo de la naturalidad con lo que responde, qué perfume te pones, si sos esto, si sos lo otro, y ella le responde con así muy muy livianamente, como con mucha, sin esas barreras que a veces nos ponemos. Exacto. Para hablar de estos temas, ¿no?
Exacto, exacto, y sobre todo pensando que son estudiantes de cuarto grado, y que muchas veces, parte de nuestra socialización y parte de nuestra educación a veces es poner en categorías, ¿no? ¿Cómo es el aspecto de lo femenino, de lo masculino, ¿no? Y en eso creo que las identidades no binarias vienen a romper justamente, como otras identidades, ¿no? Ahora estamos hablando de las identidades no binarias, y está bueno pensar, bueno, quizás no hay un único modo de ser una cosa, la otra o muchas cosas. Y sobre todo, que también puede pasar que haya algún chico o alguna chica que en ese momento se esté sintiendo distinto o distinta, y está bueno también que haya una profe, un profe, que pueda alojar todas esas preguntas que suceden alrededor de, no sé, quizás no quiero responder de esta manera a esto que, o cómo me debo comportar, ¿no? Y el segundo fragmentito que traje cortito es cuando, bueno, hablamos un poco de por qué ella decide seguir viviendo en Chosmalal, al norte de nuestra provincia, Tricao está a 50 kilómetros, que quizás son sociedades, bueno, con todavía con mucho resabio de machismo, ¿no? Porque acá en la capital no lo haya, pero digo, más pequeñas, donde quizás es más difícil expresarse de la manera en que una se siente. Y ahí ella cuenta por qué sigue viviendo en el norte.
Sí, mira, yo en otro momento sí, siempre me quise ir lejos donde, o sea, creía que lejos iba a poder ser y vivir libremente, ¿viste? Uh-huh. Entonces era como, me voy a un lugar donde no me conozca nadie, arranco de cero y va a ser todo más fácil. Siempre creyendo que esa era como la solución. Y en un momento dije, no, si yo me siento bien acá, yo quiero vivir acá y será cuestión de lidiar con todo el amor del mundo, con terapia, con el acompañamiento de mi familia, de mis amigas, o sea, como el hecho de tener una familia amorosa y que te acompañe, que te banca y que está en ese proceso, o sea, de construcción, para mí es buenísimo, o sea, que mis tíos me digan, no sé, sobrine o no sé, mi padrino, mi ahijada, o sea, como para mí es re importante, o mis primos, o sea, me dicen prime, y están como en esa deconstrucción, o sea, siento esta cuestión que si yo desde ahí ya, en los espacios donde me vinculo, donde estoy, me siento bien, me tengo que quedar, o sea, tengo que plantar bandera y lograr que esto que te decía, abrirle el camino a otras personas.
Claro.
Siento que por ahí es, ¿viste? Si yo me voy y tengo como, no sé, una vida individualista, ¿no? Porque es más fácil de última, con mi profesión irme y no sé, plantarme en Neuquén, donde a la gente no le va a dar igual de última lo que yo haga, va a ser más fácil. Pero decidí quedarme por esto mismo, para nada, para acompañar a otras personas, para que vean que se puede y que lo puedes vivir libremente sin tantos mambos.
Ahí escuchábamos a Robas, que es Retamal, y algo que quería rescatar esta segunda parte es que ella valora, digamos, cómo su familia va entendiendo que ella no se siente contenida ni en el masculino ni en el femenino, y rescata cómo la nombran utilizando el lenguaje inclusivo. Y me parece importante, sobre todo para las discusiones que hay alrededor del lenguaje inclusivo, que para algunos es una deformación del lenguaje, otros se burlan de manera despectiva. Bueno, hay un montón de personas para las cuales nombrarse de esa manera es súper central para su identidad. Entonces, también pensar que muchas veces cuando nos burlamos de esa forma de enunciarnos, bueno, también pensemos que hay otras personas para las cuales eso forma parte constitutiva de cómo existen en el mundo y demás. Así que eso también me parece importante de mencionar. Así que bueno, la nota la pueden leer completa en rionegro.com.ar, la publicamos el día del aniversario del decreto, que fue el jueves pasado, y bueno, me parece que siempre está bueno para estos aniversarios volver a retomar el tema para no soslayarlo, para pensar en todo lo que falta, porque nosotros hablábamos ahí de que si bien hay un reconocimiento registral, bueno, la mayoría de los trámites todavía siguen pensados en términos binarios, ¿no? Si uno va a llenar un formulario, generalmente, tanto en los bancos como en los trámites de salud, todavía se sigue manteniendo el FM. Falta todavía mucho camino por transitar ahí.
Quería agregar algo que me parece también que rescaté de la nota y de lo que escuchaba recién, que es el tema también de poderse quedar en el lugar de donde una persona es. Y recordaba el caso de Sushay, una mujer de 47 años, una mujer trans de 47 años, que en el 2021, el año pasado, volvió a Chosmalal. Y ella decía, me fui a Neuquén tratando de buscar un sustento económico o que no me mataran en realidad. Y volví a chosmalear porque dice, estoy enferma, estoy próxima a mi muerte, porque eso es lo que pasa con las personas trans también, no hay que olvidarse. Y quiero vivir en el lugar donde crecí, el lugar donde conozco y del que me siento parte. O sea, también cómo la construcción de la identidad es el lugar donde naciste, donde te criaste, donde quieres vivir, y cómo las personas que no encajan en ciertos parámetros, ¿no?, que se establecen socialmente, terminan siendo excluidas. Como eso también me gustó eso, ¿no?, que ella decidiera quedarse en el lugar que es por todo lo que contó, y también que tuviese esa posibilidad, ¿no?, de quedarse.
Seguro, sabemos de muchas historias de personas que han tenido que huir, digamos, no vamos a dejar de lado esa digamos, la historia misma está llena de personas que verdaderamente se han escapado porque la violencia era violencia física, la discriminación los hostigaba, o sea, estamos conscientes de que muchas sociedades son sumamente expulsivas, si vamos a la historicidad de la diversidad sexual en general, no solamente las lesbianas, los gays, digo, todo el universo de identidades de género, las personas travestis, digo, todas. Pero bueno, está bueno pensar la posibilidad de alojar a otras identidades y no expulsarlas, no solamente en todos los ámbitos, ¿no? En la escuela, en el hospital o en los centros de salud o en los establecimientos de salud. Creo que hay un camino hacia llegar ahí. No todas las personas tienen una familia amorosa como Ro habla, que las contiene. Entonces, está bueno la posibilidad cuando existe de quedarse, de poder quedarse. Y para quienes necesiten irse, bueno, irse, pero sí, es cierto lo que vos decís, Vir, así que está bueno, y también está bueno visibilizar historias de personas en todos los lugares de la provincia, no pensando que solamente ocurren acá en la confluencia, por eso me interesaba también traer su historia para compartir.
Bueno, estamos compartiendo el enlace de la nota en las redes sociales también para que puedan leer la nota completa y terminar de conocer más de esta historia de Ro. Gracias, Lau.
Antes de irme, 2 segundos, seguro que lo han dicho, pero no me quiero olvidar de esto, y más en esta columna. Hoy se cumple 70 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, que ha sido muy importante en la historia de nuestro país, sobre todo para garantizar el derecho a la participación política de las mujeres, porque hasta entonces la ley de sufragio no era universal, habilitó la participación de las mujeres tanto para votar como para ser elegidas, y recordar solamente que antes de la dictadura del 55, la participación de las mujeres alcanza un porcentaje inédito, que después se va a volver a recuperar recién después de la ley de cupo en la década del 90. Así que mi pequeño recuerdo en esta efeméride que significa la muerte de Eva Perón.
Súper valioso, gracias. Gracias también, Laurita, por eso.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Así pasaba la columna de género aquí en Voz a Diario, a cargo de la editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopamberti.